Sin cultura no hay país, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9, 30 años.
En Action Energy somos los únicos que producimos todos nuestros diésel con tecnología Euro 5. Elegí cargar un diésel superior que extiende la vida útil de tu motor hasta un 40%. Nuevo Action Diesel X10 y Quantium Diesel X10. Elija lo que elijas, carga una tecnología superior a un precio que te conviene.
La producción de asignatura pendiente se comunica con Movistar.
En Telecom queremos que todas las personas puedan hacer un uso positivo de la tecnología y descubrir las oportunidades del mundo digital. Conoce más sobre nuestros cursos y talleres gratuitos en digitalers.com.ar. Telecom, nos unen las ganas de avanzar.
Asignatura Pendiente celebra sus 25 años en el aire en forma ininterrumpida, renovando su compromiso en la búsqueda de respuestas para la construcción de un país mejor, impulsando a su vez el fortalecimiento de los valores éticos, la cultura, la educación y el trabajo, tanto en la familia como en la sociedad. Idea, producción y conducción general, licenciada Carmen Sicardi, ganadora de los premios Santa Clara de Asís, Gota en el Mar como periodista solidaria, reconocida por el Foro Pro en defensa de las personas con discapacidad. Asesoran al programa los doctores Paola Scarinzi de Del Bosco, Julio César Lavaqué y Alejandro Sicardi. Reconocimiento especial a la señora Carmen de Estrada y al doctor Pedro Simoncini por el valioso e incondicional aporte que nos han brindado. Siempre estarán en nuestros corazones.
Muy buenas noches, nos volvemos a encontrar aquí en Asignatura Pendiente por Radio Cultura, FM 97.9 MHz. Tenemos la ventaja que nos da la tecnología de que nos puedan escuchar de distintos rincones del país y del mundo a través de nuestra página www.fmradiocultura.com.ar y que bueno, desde la virtualidad que nos permite estar conectados, porque obviamente en este marco de pandemia tan difícil que estamos enfrentando en Argentina y en el mundo, nos queda cuidarnos cada uno desde su lugar con la mayor conciencia y con la mayor responsabilidad posible, y también aprovechando y capitalizando la virtualidad que nos permite estar conectados con muchas personas que queremos, con nuestros seres queridos, y también a través del periodismo, que nos permite también difundir, no solamente hablar de la pandemia, que es importante, de las vacunas, que es importante, de la realidad social y económica del país, que es sumamente crítica, y de la pobreza, como hemos hablado con Agustín Salvia hace poco, son temas que nos preocupan, pero también desde este espacio estamos buscando dar a conocer lo que se está haciendo desde los distintos rincones de la Argentina, y sobre todo, en especial, las pymes, las pequeñas empresas que están remando contracorriente y más en esta pandemia. Así que cuando conocí que se iba a realizar nuevamente este año, pese a toda la situación y el contexto difícil, este premio del HBC La Nación a la pequeña y mediana empresa, me decidí a darle difusión, así como lo hemos hecho en el programa de Jóvenes en Acción, con los ganadores que han recibido una mención especial, los jóvenes que bueno, estuvieron allí desde Yuc, y bueno, compartiendo el impacto que tuvo también la difusión de este premio entre sus contactos, entre todas las puertas que se les abrieron. Y también hoy vamos a dedicarlo a conocer quiénes fueron los ganadores en las otras categorías y también quién ganó el premio oro, ¿no? Ese premio tan ansiado y tan soñado. Así que tenemos la alegría de tener en el programa de hoy a quien es la mentora de este premio, Patricia Bindi, que no solamente tiene una trayectoria en el mercado financiero increíble, sino que además está como directora de bancas de empresa en HBC, Argentina, y bueno, realmente puso el corazón desde el comienzo en este premio. Así que vamos primero a saludarla a ella. Patricia, un gusto tenerte aquí en Asignatura Pendiente por Radio Cultura. ¿Cómo estás? Ahí estás muteada, me parece que no te logro escuchar, Patricia. No te escuchamos.
Perdón, ay. Carmen, buenas noches. Estaba muteada, es verdad. Sí. Muchas gracias por invitarme a este programa y la verdad que te felicito también por tus 25 años en el aire con Asignatura Pendiente.
Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Sí, son 25 años que tengo este programa en el aire, es el más antiguo de Radio Cultura. Y bueno, una de las cosas que me da fuerza es saber que hay muchas personas como ustedes, como también ahora quien voy a saludar, que tiene un corazón gigante, que además es admirada como profesora, como docente, con toda una trayectoria en el IAI y que ha llegado a dejar la huella en cada uno de sus alumnos, que es Silvia Torres Carbonell, y que bueno, como directora del Centro de Entrepreneurship del IAI Business School, la Escuela de Negocios de la Universidad Austral, ha dejado, no sé, algo que es imborrable en todos los que la han conocido. Así que Silvia, un gusto tenerte aquí en Asignatura Pendiente.
Gracias, Carmen, un placer estar. También te felicito por tu trayectoria emprendedora, porque creaste algo que no existía y lo llevaste hasta acá, lo hiciste crecer, así que te felicito. Y bueno, muy contenta de estar aquí acompañando a Patricia como parte del jurado de este gran premio y por supuesto con, bueno, con quien ahora vas a anunciar.
Sí, pero además algo que me decía Patricia es que Silvia ha estado desde el comienzo como jurado. Me olvidé de decir que estabas en el jurado, perdón por omitir ese detalle tan importante. O sea que es algo, alguien muy especial como jurado, ¿no, Patricia?
Exactamente, es nuestro jurado de lujo. Hemos cambiado el jurado, se han incorporado, pero desde el momento cero, porque esta es la cuarta edición del premio, Silvia siempre estuvo en el jurado aportando nombres, aportando visión, como dijiste vos, ¿no? Es una verdadera también emprendedora, Silvia. Así que va a seguir estando mientras que el premio esté y mientras ella pueda, por supuesto, porque está hiper ocupada. Pero es un placer contar con ella dentro del jurado.
Muchas gracias, Patricia. Feliz, feliz. Me siento parte integrante de esta gran iniciativa.
Vamos a orientarlos a los oyentes, ¿no? Primero, en el por qué Patricia se creó este premio en alianza con el Diario de la Nación. ¿Y qué es lo que los motiva a sostenerlo a lo largo de estos 4 años, ¿no? Sabemos que es, encima en estos años últimos ha sido terrible, el año pasado y este con la pandemia del COVID ha puesto en juego todos los valores, la perseverancia, la resiliencia, la empatía, el respeto, el esfuerzo, la responsabilidad, el compromiso, la superación, todo en práctica en todas las aquellas pymes y pequeñas empresas que han estado participando, porque algunas son las que llegan a ganar, pero hay otras que llegaron a la final y que realmente también tienen su gran mérito.
Bueno, yo te diría, Carmen, primero que tiene que ver con mi rol. Yo soy directora de banca de empresas, tengo bajo mi responsabilidad aproximadamente 10.000 pymes que están a lo largo y a lo ancho de la República Argentina. Así que este premio surgió hace 4 años como una idea de ayudar a las pymes, más allá de lo que son los servicios financieros, ¿no? Sino acompañándolas, dándole visibilidad, porque hay un montón de empresas que están haciendo cosas increíbles que la comunidad no las conoce. Entonces, exacto, este premio lo que hace es ayudar a darle visibilidad a las empresas. ¿Y qué es darle visibilidad? Que el mercado, que las comunidades las conozcan y que puedan seguir creciendo a partir de ello, ¿no? Y tenemos algunos casos. El año pasado, en el 2020, tuvimos un premio que se llamó Protagonistas y Resilientes. Silvia se va a acordar, en ese momento, justo en el medio de la pandemia, me dicen, ¿lo hacemos o no lo hacemos? Y yo digo, hagámoslo igual, por más que estemos en la pandemia, pero cambiemos el formato. En vez de anotarse las empresas al premio, nosotros vayamos a buscar empresas que sean protagonistas y resilientes. Y también cómo cambiamos las categorías, ¿no? Pusimos claro, una categoría, el poder ser, el poder ayudar, o sea, poder ser la empresa que nació en la pandemia, el poder ayudar, la empresa que pudo ayudar a otros a pesar del momento, el poder reinventarse, una empresa que hizo un giro de 180 grados, cambió y pudo mantenerse. Y por supuesto, algo que también incorporé a partir de mi rol dentro de lo que es el empoderamiento económico de la mujer, que es el poder de la mujer líder. Y bueno, el año pasado fue un año bastante complicado y realmente ganó el premio Llamando al Doctor, donde Ingrid, que es una médica ginecóloga y que hace consultas por video, nunca se imaginó que la pandemia para ella iba a ser una oportunidad. Correcto. Exacto. Y este premio la acercó a un montón de nuevos clientes, porque no, o sea, es un premio que te da visibilidad y que están La Nación y HSBC, ¿no? Claro, así que totalmente. Yo feliz con este premio y feliz de poder ayudar a las empresas, no solo desde lo financiero, sino con esto, acompañarlo desde algo mucho más fuerte.
Sin duda. Y sobre todo, es como un esfuerzo que están haciendo tan grande hoy por hoy las pymes y las pequeñas empresas, y a veces no se tiene conciencia del impacto que tienen, de la trascendencia que tienen en dar empleo, y que están en todas partes del país, porque a veces las grandes empresas, que son las más conocidas quizás, están en las grandes ciudades o en algunos lugares estratégicos, pero las pymes y las pequeñas empresas están a lo largo y a lo ancho de la Argentina y son las que conocen a los empleados, son las que tienen ese trato directo, que a veces son generaciones y de generaciones que van, digamos, siendo personal de la empresa, ¿no? Que son de la comunidad, y esto realmente tiene que ser apoyado. Por eso es que me pareció tan importante dedicar el programa entero a esto hoy.
Son el motor del país, las pymes, correcto. Son una pieza muy importante para el crecimiento económico de la Argentina. Entonces, una forma de ayudarlas es darle visibilidad.
Uh-huh. Tal cual. Bueno, entonces vamos a recordar, para hacer, digamos, un recuento. Después ya tenemos que estar hablando con nuestro invitado especial, que es el que ganó el premio de oro, y que bueno, que realmente es un gusto tenerlo a Diego José La Torre. Ya en segundos vamos a estar hablando con él, pero quiero antes que menciones quiénes son los ganadores en las categorías, a ver si se turnan entre Silvia y Patricia, así podemos mencionarlos a todos.
Bueno, a ver, nosotros tenemos 5 categorías, ¿no? No sé cómo querés empezar, Silvia. Conectividad tiene que ver con empresas que apostaron al mundo posicionando sus productos en el exterior. Esa categoría la ganó Tecnovax. Uh-huh. La segunda categoría fue diversidad, empresas que entendieron el valor que aporta una organización la suma de distintas miradas, ¿no? Y esta categoría la ganaron 2 empresas. Una fue Viviendas Asistidas y la otra fue MindHub. Hubo un empate, discutimos y la verdad que elegimos a las 2.
Me parece muy buena idea, y en esto voy a echarte una acotación. Conozco a MindHub, la labor que realizan, porque bueno, mi hija justamente estudia licenciatura en informática, estuvo a punto de entrar ahí, y realmente el trabajo serio y profesional que realizan. Uno de los jóvenes que conozco también, Tadeo Cuyán, hizo todo el curso de MindHub, ahora está trabajando en Mercado Libre, solo por haber hecho el curso, porque él estaba estudiando una carrera de ingeniería industrial, nada que ver. Entonces, el trabajo que realiza MindHub realmente es sumamente valorable. Son 3 mujeres emprendedoras que antes trabajaban en Accenture, claro, y decidieron ir, romper todas las estructuras y apostar por los jóvenes sin experiencia, por los jóvenes sin trabajo, por darles oportunidades. Así que la verdad que los felicito por haber realizado esta labor. Bueno, ahora mi hija entró en Accenture, sé que están en otro lugar, pero está feliz de saber que están dando estas oportunidades, y yo también, por supuesto.
Bueno, la tercera categoría, y me apuro, es resiliencia, las empresas que se adaptaron a un contexto adverso
sí.
y lograron crecer con ideas disruptivas, que acá lo ganó el grupo Traslada. La cuarta fue sustentabilidad, empresas que dan prioridad a las políticas sustentables en su estrategia corporativa, acá la ganó BioGreen. Y finalmente, uh-huh. trayectoria, que son empresas con más de 50 años de vida que siguen creciendo en la Argentina, que parece mentira, ¿no? Y ganó Cerámica Stibor, una empresa de La Plata que tiene 115 años. Pero wow. además de estos premios, también hemos dado menciones especiales a algunas empresas que, si bien no estaban como para ganar el premio, sí quisimos darle una mención porque realmente han demostrado ser resilientes o han demostrado condiciones como para también ser mencionadas. No sé si, Silvia, vos querés agregar algo adicional de las menciones especiales.
No, solamente quería, en general, fue muy, muy interesante este año. Tuvimos empresas realmente sorprendentes, yo diría. Como yo le digo a Patricia, hace más de 20 años que trabajo con emprendedores, con pymes, pero cada año me sigo sorprendiendo y me emociona, literalmente me emociona ver esa pasión, ese profesionalismo, ese trabajo. Y como decían ustedes, esto es la esencia de un país que crece. Son sus emprendedores, empresarios, esas pymes que, sin tener todos los recursos, buscan siempre crear algo mejor, más nuevo, más útil, más sano. Eso es emprender. Y además, como hoy en una charla que después se las voy a recomendar, Carmen, podemos decirlo, que fue la de Esteban Bullrich, que realmente me movilizó, lo conozco bien y lo que está haciendo hoy es increíble. Él decía, hoy necesitamos más emprendedores y empresarios que políticos, porque lo que necesita este país es crear empleo. Y el que crea empleo es el empresario, y el empresario y el emprendedor y el empresario pyme. No es tanto administrar los recursos, tenemos que hacerlos crecer. Y todos los casos que vimos con Patricia y con el resto del jurado, en todos los casos vimos esto, la pasión por hacer crecer, por innovar, por subsistir, como los que fueron los de resiliencia, ¿no es cierto? Por resistir. Exacto. Pero después, después innovar, recrear, repensarse. Así que la verdad que me encanta y felicito a través de hoy, de este medio, a todos los que participaron, porque más allá de, como dice Patricia, que hayan ganado, por eso además tuvimos que dar, quisimos dar todas estas menciones, okay. que vos, Patricia, las podés expresar, me sí, parece sí. que es una maravilla. Y ¿sabés qué digo yo siempre? Un país que crece es el que promueve, sostiene y yo diría mima a sus empresarios. Tal porque cual. Eso es clave, es absolutamente clave, y es el que no le, y el que le saca, como siempre también digo, que le saca las piedras de la mochila, porque ya ser empresario, en el ámbito en que sea, desde en un banco, como en la empresa que vamos a conversar hoy, tenés las mochilas propias del negocio. Pero lo que tiene que hacer un Estado es sacarle todo el resto de las mochilas y no cargarlo con todo el resto de las piedras. Entonces, tenemos que mimar a nuestros empresarios. Y el premio HSBC La Nación es un mimo, porque como ella dice, los visibiliza, pero además los apoya, los celebra. Hay que celebrar que haya empresarios pymes.
Tal cual, tal cual. Bueno, estuvimos en Hotel Europa y Turismo entrevistándolos en jueves pasado en Jóvenes en Acción, y bueno, también fue una emoción charlar con él, y bueno, hay mucho. Ya, yo lo que les propongo, Patricia y Silvia, mirá lo que me estoy comprometiendo, es bueno. Poder entrevistar a varios de los que están en las distintas categorías.
Dale,
genial. Necesitaría también Grupo Traslada también. Así que ya después tenemos el resto del año para seguir haciendo difusión y dándole visibilidad y la voz y el micrófono a aquellas personas que están realmente comprometidas de su lugar, de su empresa, de su pequeña empresa o pyme, como lo es en el caso de Diego José Latorre, que ya lo vamos a presentar y que, bueno, que es el ganador del premio de oro, ¿no? Así,
exactamente.
Que es una maravilla haber logrado este premio.
Muy bien, felicitaciones.
Así que nuestras Diego felicitaciones. Diego, sos el elegido para el programa de hoy por haber recibido este importantísimo premio del HBC La Nación, y felicitaciones ante todo. Muchas gracias por participar hoy en Asignatura Pendiente en Radio Cultura.
Bueno, muchísimas gracias a vos, Carmen, por la invitación, a Silvia, por supuesto, que es un honor compartir esta noche con ella, y a Patricia, tres mujeres entrevistándome, la verdad que esta charla, la verdad que es un lujo y un placer.
Bueno, pero vos sos el portavoz de un gran equipo de humano que te acompaña, ¿no? Sos el cofundador y el CEO de esta empresa que es Tecnovax, pero que además está acompañado no solamente, me imagino, de todos los que trabajan allí, sino también de sus familias, ¿no? Que es como algo que además desde el 2003 que crearon esta empresa con tanto esfuerzo y con tanta dedicación.
Bueno, sí, absolutamente. La épica de emprender de cero en Argentina nunca sería posible sin el apoyo de nuestras familias, de nuestras mujeres, de nuestros hijos, de nuestros padres, que nos han en distintas instancias, de distintas formas, motivado, apoyado, incentivado para seguir adelante a pesar de todo, ¿no? Y por supuesto, una vez que uno está emprendiendo y trabajando, uno empieza haciendo todo y después las manos no le alcanzan, suma colaboradores, después ya tampoco alcanzan las manos, necesita sumar cabezas, ojos, visión, estrategia, experiencia, y bueno, se van poniendo las cosas de una por vez y con un norte claro, ambicioso, apuntando para adelante, bueno, y tratando de crecer, a veces muy a pesar del contexto.
Sin duda. Bueno, vamos a imaginarnos que hay oyentes que no conocen Tecnovax. Vos le decís, la verdad que no la conocí esta empresa. ¿Cómo resumirías a qué se dedican y cuáles son los desafíos que están enfrentando también en este contexto de pandemia? Y después, bueno, que nos cuentes también qué es lo que sentiste cuando te enteraste que ganaste en la categoría de conectividad global como primer paso en este premio de HBC La Nación, y después, ¿qué sentiste cuando ganaste el oro, no?
Cómo no, Carmen. Bueno, Tecnovax es una compañía argentina biofarmacéutica que desarrolla, produce y comercializa vacunas para sanidad animal. Hacemos vacunas para ganadería, para también salmones que se exportan en su totalidad a Chile y Nueva Zelanda, y también tenemos una línea muy importante de vacunas para animales de compañía, que son ni más ni menos que los perros, los gatos y en alguna medida también los equinos. Así que Tecnovax es una compañía que básicamente fabrica vacunas para prevenir enfermedades infecciosas, ayudando a producir más alimentos, a que los animales estén más saludables, a que las personas que conviven con esos animales también estén más saludables, porque bueno, ya lo vimos con la epidemia del coronavirus, muchas de las y las principales pandemias que aparecen en la humanidad han provenido del intercambio de partículas virales entre humanos y animales, y eso ha devenido en pandemias desde la 1918 de gripe, la última epidemia SARS 2009, bueno, y muchas de las principales enfermedades infecciosas que afectan a las personas provienen de los animales, como la rabia, la leptospirosis, hidatidosis, una cantidad muy importante de enfermedades que son muy importantes de prevenirlas en animales, con el concepto de una sola salud para que tampoco lleguen a las personas. Claro. Y en ese contexto, Tecnovax es una compañía de desarrollo de vacunas justamente para contribuir a la productividad y salud de los animales.
Mirá vos. Bueno, ¿y cómo te enteraste? ¿Qué es lo que te motivó a decir, en medio de una pandemia me presento al premio HBC?
Bueno, le agradecemos la invitación al equipo del HBC con quien veníamos trabajando de manera muy importante para, no necesariamente para presentarnos al premio, sino que habíamos presentado todos los antecedentes de la compañía con motivo de, bueno, de una operación para ampliar el tamaño de nuestra fábrica. Y bueno, nos invitaron a viendo la historia de la compañía, nos invitaron a participar, y bueno, lo hicimos con mucho gusto, bueno, con un gran honor, y tuvimos creo que la suerte de ser seleccionados entre tantas empresas que hacen un trabajo seguramente tremendo todos los días, son acreedores de grandes productos y servicios, y bueno, nos eligieron, así que lo tomamos con un gran orgullo.
Bueno, ahora voy a pedirle a Silvia Torres Carbonell que nos cuente qué es lo que vieron junto con Patricia, ¿no? ¿Qué es lo que vieron en Tecnovax para poder entregarle el premio tanto en conectividad, que es una de las categorías en la que obtuvo este reconocimiento, y después en el oro?
Bueno, en primer lugar, conozco a Diego, como dijimos hace un ratito fuera de la radio,
del aire,
desde hace casi 20 años, porque fue mi alumno en el MBA del IAE, y además se presentó, fue una de las primeras empresas que se presentó y ganó la competencia Naves, que bueno, yo desarrollo hace ya más de 20 años para todo el país, para emprendedores. Nos acordábamos también que hace casi más de 15 años lo fui a visitar a su empresa, que recién comenzaban, ya estaban trabajando, pero me acuerdo tan bien de ese momento. Así que cuando después lo vi entre los finalistas, bueno, cuando nos llegaron todos los proyectos, que creo que además también se había enterado porque hay algunos del IAE que están trabajando ahí, me llenó de orgullo. Y realmente creo que es una empresa que ha tenido un crecimiento muy sólido a lo largo de estos más de 15 años. Logró multiplicar 400 veces la inversión inicial, alcanzó una facturación de 120 millones de dólares en estos años. Exporta, y ahí es lo importante, por qué lo elegimos en conectividad global, porque exporta más del 20% de sus ventas a la TAM, a Nueva Zelanda, China, Medio Oriente, tiene filiales en China, en Chile, en Brasil, Paraguay, Uruguay. En fin, me parece que tiene, además está trabajando en una industria con un gran crecimiento para el futuro. Así que bueno, todas estas cosas que seguramente Diego las va a confirmar o no, a lo mejor los datos no son exactos, pero salieron de la presentación, nos llevaron a, por supuesto, fue unánime, esa es otra cosa, ¿no, Patricia?
Mirá vos,
fue unánime, claro. Porque con el resto del jurado a veces tenemos diferencias.
Sin duda.
Fue unánime elegirlo como ganador de la categoría, y después fue unánime también elegirlo como el premio de oro, como el porque nos representaba muchas cosas. Trabajar en tecnología, en biotecnología, que es algo que viene para el futuro, en salud, pero en salud animal e indirectamente en salud humana, como él dice, haber desarrollado todo esto en 15 años, bueno, tiene muchas características que, por eso Patricia va a coincidir seguramente, pero este fue un ejemplo, y además, como dice muchas veces Patricia, tal vez no es conocida, claro. Esto es lo bueno de este premio, porque hay tantas otras que tienen nombre, porque bueno, se dedican a cosas que por ahí el público general conoce, pero Tecnovax, seguramente si yo pregunto fuera del ámbito de sus clientes y proveedores, no es tan conocida, y sin embargo, fíjense el trabajo que hace. Así que bueno, para mí esos fueron nuestros grandes los grandes logros que quisimos premiar.
Y Patricia, déjame que agregue nada, muy poco, porque realmente fue impecable la presentación de Silvia, ¿no? Pero creo que también es importante mencionar que es una empresa joven, como dijo Silvia, que compite con las grandes multinacionales. Y no se queda atrás, correcto, al contrario. Exporta a Emiratos Árabes, a un montón de lugares, no solo en Latinoamérica, en Europa, en Oriente, sigue. Es una empresa que es un orgullo para nosotros que somos argentinos, tres jóvenes emprendedores que hicieron y que están creando una gran empresa, así que queremos mostrarlos y queremos ayudarlos a seguir conectándose local e internacionalmente. Y de hecho, antes, y puedo comentarlo, le dije a Diego que me habían llamado de la Embajada de Inglaterra, el agregado comercial de la Embajada, que los quiere conocer para empezar a hacer cosas conjuntamente con el Reino Unido, que está muy, muy desarrollado en todo lo que es biotecnología. Así que son oportunidades, y eso es lo importante de este premio, y por eso elegimos también Tecnovax, porque nos parece muy bueno lo que están haciendo, 100% argentino, y esperamos que siga así, ¿no?
Bueno, mira, ya te, hoy tuviste una primicia, Diego. ¿Te das cuenta? Hoy tuviste la primicia con Patricia de estas puertas que se te abren justamente a través de la Embajada de Inglaterra en Argentina. ¿Y qué más aparecerá? Bueno, por ahí de acá a un año te volvemos a entrevistar y nos contás todo el impacto que tuvo este premio oro justamente del HBC La Nación en Tecnovax y en todos los sueños que tenían, que quizás estaban un poquito trabados, ¿no? Y que faltaba ese empujón.
Y Carmen, déjame que te diga algo que pobre a Diego lo apabullamos y no lo pudo decir, pero a mí mi sensación cuando ganó el oro es que se emocionó, porque yo también me emocioné cuando él vino a recibirlo y lo vi como emocionado, pero contalo vos, Diego, por ahí me emocioné yo sola y no vos, pero...
No, bueno, por supuesto es una emoción tremenda porque uno, la verdad que trabaja muy duro, no pensando en premios, no pensando en la facturación, no pensando en la utilidad, uno tiene ideas, proyectos, y uno los quiere ver plasmados, esos sueños en realidades, en clientes satisfechos con lo que desarrollamos, sorprendiéndolos, superando sus expectativas, con productos modernos, con el mejor servicio también para ellos, y la verdad que de repente poderlo ver plasmado en algo tangible como un premio, cuando uno ve, por ahí sin esperarlo, el reconocimiento de un jurado tan importante, la verdad que genera una gran emoción, y bueno, y una gran alegría, un gran orgullo, no solamente por mí, sino por el equipo, mis socios, el equipo de trabajo de Tecnovax, que trabaja muy duro, y la verdad que es un gran orgullo. Y además un mensaje también de que siempre es posible, que no hay que el secreto es que para tener una compañía, un negocio, hacerlo crecer más rápido, más lento, las personas que tenemos empresas no tenemos muchas veces las empresas que queremos, sino las que podemos construir con el mayor orgullo y trabajando con la mayor tenacidad, pero el secreto es que siempre se puede, siempre que hay un producto se lo puede mejorar, se lo puede entregar más rápido, hacerlo un poco más lindo, entregarlo con menor tiempo, etcétera, como para dar un buen producto, un buen servicio al cliente, y siempre se puede, a pesar de todo. Yo creo que el contexto siempre conspira contra los que emprenden, contra los que hacen, pero a pesar de eso se puede, siempre el que está trabajando y se levanta temprano, la suerte le termina sonriendo en algún momento antes o después. En mi caso me tocó emprender varias veces y tener varios fracasos antes de poder construir una compañía que funcionara, ¿no? Y lo digo con mucho orgullo, también viniendo de una familia de inmigrantes, del lado de mi madre, primera generación de inmigrantes, vinieron en 1950 a la Argentina, mis abuelos eran analfabetos, y la verdad que mi padre pudo estudiar, y bueno, y también enseñarme y estimularme a emprender, a tener una compañía y a dar trabajo a mucha gente.
Qué maravilla. Bueno, la verdad que ahora, después de escucharte, voy a tener que invitarte a Jóvenes en Acción, porque ya Silvia y Patricia escucharon el programa y ahí tenemos muchos estudiantes universitarios, muchos son los primeros universitarios de sus familias que están dejando la huella para sus futuras generaciones, como seguramente vos la estás dejando en tus propios hijos y todo el personal que está trabajando con vos en la empresa, en sus propias familias. Si les parece, vamos a una pausa musical y enseguida volvemos. Vamos a escuchar, a ver si adivinan, una película, banda de una película, a ver si les gusta. Y enseguida volvemos, estamos aquí en Radio Cultura, en Asignatura Pendiente, dialogando con Patricia Bindi del HBC, de Silvia Torres Carbonell y Diego Latorre, el ganador del premio Oro, categoría Oro del HBC La Nación, un gran premio que vale la pena conocer. Vamos a escuchar la música y enseguida volvemos. Thank you. Continuamos aquí en Asignatura Pendiente por Radio Cultura. Bueno, si no lo adivinaron, Cinema Paradiso, la banda de esta gran película, y que bueno, que muchos que la hemos visto nos quedó grabada, ¿no? Esa banda musical. Me parece que soñar es un poco parte de todos los que son emprendedores como vos, Diego, y que quizás te levantaste después de tantos fracasos y decís, bueno, ¿y cuándo va a ser la próxima vez? ¿Cuándo me va a tocar a mí que el proyecto que inicie salga realmente triunfador de tantas dificultades, pese a tantas dificultades que uno tiene que enfrentar en la vida? Así que bueno, voy a aprovechar para preguntarte también qué mensaje quisieras dar en estos últimos minutos a tu empresa, al personal de tu empresa, a las familias de tus empleados y, por supuesto, al jurado del premio HBC. Y el último mensaje que te pido, Diego, es ¿qué le dirías a los empresarios de pymes, de pequeñas empresas, aquellos emprendedores que a veces ven todo negro, que no ven la mitad del vaso lleno, sino la mitad del vaso vacío, y que se empantanan pensando que el mundo se les vino encima, y a veces no golpean las puertas que quizás deberían golpear para que cambie la realidad dura que enfrentan?
Bueno, la verdad que es una pregunta difícil, pero yo creo que la respuesta que se me ocurre en este momento es que el fracaso no existe, que el único fracaso es no intentar, no ir para adelante, no trabajar duro, y bueno, formarse también. Creo que le debemos muchísimo a todos los que nos han enseñado algo. Bueno, acá está Silvia Torres Carbonell, quien ha sido docente mía en la Cátedra de Emprendedurismo del IAE, y la verdad que tanto ella y todo el equipo del IAE, como mis profesores de la facultad, como todas las personas que me han enseñado algo en la vida, les estoy y les voy a estar eternamente agradecido, porque son los que me han permitido dar las herramientas, saber cómo usar las herramientas, las oportunidades. Creo que siempre la formación y tener el conocimiento es muy, muy, muy importante para poder emprender. Por lo menos en mi caso me ha resultado de gran ayuda, y formarse siempre es fundamental para poder tomar buenas decisiones, aprender a analizar y a lidiar con una realidad tan difícil como la de un emprendedor, ¿no? Que tiene que muchas veces tiene un muy buen producto, pero a veces está adelantado a su propio tiempo y no funciona, no porque haya hecho algo mal la persona, sino porque por ahí está sencillamente todavía el cliente o el mercado no está preparado para recibirlo. Y creo que la tenacidad y volver a solucionar los problemas que hicieron que la primera vez no funcione, tratar de hacer una segunda, una tercera vez, es un atributo fundamental en Argentina o en cualquier país del mundo para emprender. Formarse, tenacidad, y algo muy importante es no tener miedo. Creo que las dos principales anclas para el desarrollo de nuevos negocios, de nuevas empresas, o prácticamente cualquier cosa nueva que uno intente en la vida, es el miedo y la pereza. Son los dos principales hechos que atentan contra el progreso en la sociedad, en las empresas y en las personas también. Y en ese sentido también le quiero agradecer, aprovechando bueno tu invitación a reflexionar, también el enorme agradecimiento no solamente al personal que forma parte de nuestra compañía, sino a los que son intrapreneurs, los que dentro de la compañía desarrollan ideas, a veces no negocios en sí, pero ideas muy importantes que hacen la diferencia entre poder progresar como grupo o no, los que buscan la forma de resolver problemas complejos, como fue durante la pandemia, cuando prácticamente no había forma de exportar las vacunas al resto del mundo. Habíamos trabajado más de una década desarrollando nuevos mercados y de repente Argentina, en una medida prácticamente aislacionista, corta todos los vuelos internacionales, y perdimos nuestra logística hacia todos los países del mundo. Las vacunas se exportan bajo cadena de frío y no es posible exportarlas en barco, en muchos casos tampoco en camión. Bueno, tuvimos que desarrollar, digamos, una logística terrestre hasta un hub, y de ahí, bueno, desarrollar toda la relogística y reexportación a otros países del mundo. Bueno, todo eso lo hicieron grandes hombres y mujeres de las operaciones, de la ciencia, de la ingeniería, de depósito, de muchas áreas de la compañía, los cuales, por supuesto, le estamos enormemente agradecidos junto a bueno, asesores, bueno, en fin, que nos han ayudado de manera significativa a poder sortear algunos de los tantos obstáculos que nos plantea todos los días la realidad.
Bueno, me parece clarísimo que han sido tus palabras, y sobre todo vos, Silvia, que lo conocés desde hace tantos años, ¿no? Creo que lo importante es cuando uno habla desde el corazón, cuando no es una cuestión de marketing, y sino que habla desde el alma, realmente, ¿no es cierto?
Y es, así es, y yo sé que es así, tanto él como sus dos socios, que son hermanos, que los conozco también, y hablan, creen en lo que hacen, tienen pasión. Él no habla mucho, pero su padre fue un gran mentor, ¿no es cierto? Diego, en su momento, me acuerdo de haberlo conocido. Y otra cosa que quiero destacar es el enorme profesionalismo con que trabajan, porque hoy en día, y como dijo Patricia, para poder competir en una industria como esta,
tal cual,
hace falta trabajar con mucho profesionalismo, con mucha dedicación, pero ser lo que se llama hoy world class. Y a veces no es fácil desde nuestro país ser world class por muchas condiciones adversas. Entonces yo quiero destacar ese tema, porque en una industria como esta, además, donde está en juego la salud del animal, pero también de las personas, es clave el profesionalismo. Yo recuerdo muy bien el cuidado que han puesto siempre, aun cuando eran chicos, que como dije antes, los fui a conocer cuando recién empezaban, el profesionalismo con que lo hacían. Así que esa es otra cosa que me parece que hay que destacar. Tienen pasión, tienen saber, porque hay que, él lo dijo claro, hay que formarse, hay mucha ciencia desarrollada, además de temas de management, pero además hay que hacerlo con mucho profesionalismo, y creo que con un gran equipo, que en el fondo es lo que le está diciendo Diego. No podés construir una empresa así sin un buen equipo, y bueno, y con buenos líderes, así que creo
tal que cual, tal cual. Es así. Diego, una de las cosas que te quiero aprovechar de preguntar, y por todo el trabajo que yo realizo con Jóvenes en Acción, ya desde hace 24 años que tengo Jóvenes en Acción en Radio Cultura, pero que desde el 2011 está más abocado a lo que son los estudiantes universitarios y jóvenes graduados, tratando de abrirles las puertas, tratando de que puedan entrevistar a personas como vos, como Patricia, como Silvia, y generar este puente entre generaciones. ¿Vos cómo ves a los jóvenes que están llegando a trabajar a la empresa de ustedes?
Yo la verdad que los veo muy a pesar de lo que dicen, bueno, algunas personas de mi generación, yo la verdad que los veo muy bien. Me encanta trabajar con gente joven. Creo que si uno le da el espacio para que innoven, desarrollen, expresen su potencial, tenemos una gran generación por delante, con mucho conocimiento, con mucha apertura mental. Sin duda va a estar signada por estos dos años prácticamente de pandemia que los jóvenes están sufriendo, pero que son de los que más lo están sufriendo. Pero sin duda yo veo una gran generación por delante, con mucha más apertura mental, menos odio racial, menos segregación religiosa, mucho más mucho más fácil de mezclar entre distintos grupos experiencias profesionales. La verdad que veo una gran generación por delante. Sin duda nos espera un mejor mundo que el que tuvimos en décadas pasadas.
Bueno, buenísimo que vengan. Yo apuesto a que estos jóvenes que están buscando salir adelante por medio del esfuerzo, del estudio, del trabajo, de la superación, del compromiso social, que muchas veces realizan actividades solidarias en su tiempo libre, o que las empresas ofrecen sus espacios para hacer voluntariado, y bueno, los aprovechan a full porque tienen como otro chip en cuanto al cuidado del medio ambiente, en cuanto al cuidado de las personas, en cuanto a la equidad. Así que creo que hay un sí, canto de esperanza en estos jóvenes que tienen este espíritu, ¿no?, de construir desde el presente. Patricia, nos estamos yendo, queda muy poquito del programa, voló, ¿viste?
Sí, pero Carmen, quiero mandarle y aprovechar un saludo muy grande a mi equipo que me está escuchando. Gracias por estar siempre conmigo. Me mandaban chats, me mandan saludos, Diego, también a vos. Y mi mensaje final es decirte que este premio, que todos los años me lo replanteo, me llena de emoción, ¿no? Porque me demuestra cada año que en la Argentina tenemos un capital humano como para crecer como país, ¿no? Y por eso creo que a las pymes argentinas tenemos que, como siempre digo, visibilizarlas y ayudarlas a crecer porque son el motor de nuestro país. Así que lo escuchaba recién a Diego y me emocionaba, pero muy contenta de poder estar acá y de poder ayudarlas en mi pequeño mundo o en mi rol, ¿no? Así que muy, muy feliz y felicitaciones, Diego. Y equipo, toda la gente de Tecnovac por este premio muy bien merecido.
Bueno, y sabemos que además había otros integrantes del jurado, que no estaba solamente Silvia, había otras personas que estaban desde su
De
lugar
lujo.
aportando distintas miradas, ¿no? Que en este sentido es una mirada interdisciplinaria, ¿no? Que es importante.
Cecilia Giordano, la CEO de Mercer, sobre la consultora de recursos humanos, Tamara Viniski, una socia de KPMG, una de las Big Four, por supuesto José, Silvia y yo. Así que,
José del Río, ahí está,
sí,
del
José del Río,
Interior
un fenómeno. Pro
Nacional.
pyme, a favor de las pymes.
Tal cual, tal cual. Y la verdad que, bueno, Silvia, un gusto también tenerte en el programa, en la asignatura pendiente. Y sin duda, bueno, volveremos a hablar en otra audición sobre naves, sobre los emprendedores. Deben conocer a mi primo Juan Sicardi,
Por supuesto.
que muchas veces ha participado en el programa y que tenemos un cariño entrañable y bueno, realmente valoro todo el trabajo que realiza por los premios Maima y por todo el apoyo a los emprendedores. Así que bueno, ya en algún momento también haremos, si te parece, Patricia y Silvia, una mesa redonda sobre el rol de las pymes. Hay una iniciativa que está impulsando el Movimiento Nacional de Pymes, Alejandro Bestani, con un proyecto de ley para ver si los legisladores se ponen a pensar en ayudar a las pymes desde los impositivos, de facilidades que están necesitando, como decías claramente al principio del programa, Silvia. Así que, si les parece, las invito para armar una mesa redonda y poder plantear este tema que me parece urgente que sea abordado con
¿Cómo no?
seriedad y que se noten los
¿Cómo
cambios, ¿no? Que haya
no? Así
cambios
es.
realmente.
Hacer que las cosas sucedan. Contá conmigo.
Conmigo también.
Exactamente.
Y
Fantástico. Diego, se nos acaba el tiempo. Ya estamos terminando el programa.
bueno, muchísimas gracias por la invitación, Carmen, Silvia, Patricia, la verdad que un honor estar con ustedes. Y bueno, y siempre digo, no, cuidado con hacer culto de ser pyme, porque es una etapa donde todas las compañías transitamos, pero creo que cuando miramos, nuestras inspiraciones son seguramente empresas más importantes, más grandes, que han logrado de alguna manera no solamente aportar a su país y su región, sino también al mundo, ¿no?
Totalmente.
Y bueno, sin duda esperamos poder también crecer y a futuro poder contarles cómo transitamos la siguiente etapa de nuestro desarrollo.
Tal
Así
cual,
que
sin duda.
muchísimas gracias por invitarnos, estamos orgullosos de estar acá.
Esperemos que
Claro.
dé muchos más frutos todavía y ya nos contarán después qué pasa con Inglaterra, queda ahí
¿Cómo no? ¿Cómo no?
la ventana abierta. Bueno, por lo pronto aprovecho también y les cuento a ustedes, además de contarle a los oyentes, que estoy realizando en alianza con el Instituto Universitario de la Asociación Cristiana de Jóvenes un curso de oratoria y comunicación corporal a distancia con dinámicas de animación de cine, con un equipo interdisciplinario conformado por una abogada especialista en debates, que realmente tiene una gran trayectoria en esto, una periodista que está con una trayectoria también siendo joven en televisión, Agustina Girón, que está en La Cornisa con Majul y también con su programa en televisión en la edición especial Domingo, y ha sido parte de Jóvenes en Acción desde que comenzó hace muchos años atrás su carrera allí en la UCA, y por otro lado con Federico Radero, que es un director de animación de cine que trabajó con Campanella, que fue director de animación de Metegol. Y bueno, entre los tres estamos brindando, entre los cuatro, porque yo también estoy como directora del curso y como docente, brindando esta oportunidad de capacitarse, no solamente para exponer en forma presencial, sino virtual, como es hoy en día todo. Así que empieza el 13 de julio y es una oportunidad realmente importante, porque bueno, dura 12 semanas, pero ayuda a que este proceso de capacitación, que duran esas 12 semanas, teórico y práctico y asincrónico, que cada uno lo hace en el momento que puede, les den las herramientas que están necesitando justamente para superar las barreras, para expresarse con más confianza y más seguridad. Así que los que quieran se pueden inscribir directamente mandando un mail a informes@, y lo voy a tener que deletrear, porque antes que termine el programa, iuymca.edu.ar. Allí en el IMCA tiene la página web del Instituto Universitario donde están las bases y condiciones, y bueno, están la oportunidad para que se presenten de 20 años a 50, 60, 70, sin límite de edad, porque es intergeneracional. El año pasado lo hicimos con distintas generaciones, distintas carreras, profesiones, y fue sumamente enriquecedor, con devoluciones, con prácticas y con ejercicios que los ayudan realmente. Así que les pido también que nos ayuden después a todos ustedes para difundirlo, porque es una oportunidad, el único que se va a hacer este año, y los resultados nos animan a seguir adelante realizándolo en esta audición especial ante la pandemia. Así que bueno, Silvia, muchísimas gracias, nos volveremos a encontrar en otro programa acá sin duda en Asignatura Pendiente, ¿te parece?
Por supuesto, gracias a vos, Carmen, por darnos este espacio.
Gracias, Diego. Nos volvemos a encontrar en Jóvenes en Acción. Queda pendiente,
Gracias.
Muchas gracias, Patricia. Nos volvemos a encontrar también nuevamente hablando sobre las pymes y la necesidad de cambios urgentes que necesitan aquí en Argentina.
Contá con eso, Carmen. Gracias por la invitación. Un placer.
Bueno, y con ustedes nos volvemos a encontrar a todos los oyentes el próximo jueves a las 20 horas en Jóvenes en Acción, que vamos a tener alumnos de la Escuela Argentina Modelo, que van a hablar sobre la importancia de la actividad física, y es un programa para todas las generaciones, y también vamos a estar hablando sobre otros temas que han elegido alumnos del Colegio San Miguel, porque nos toca alumnos secundarios esta vez. El próximo martes a las 20 horas nos volvemos a encontrar aquí en Asignatura Pendiente por Radio Cultura. Gracias, Leo, en Operación Técnica. Gracias a todos los oyentes que nos sintonizan cada martes a las 20 horas. Que tengan buena semana y a seguir cuidándonos. Nos vemos. Chau, chau.
La producción de Asignatura Pendiente se comunica con Movistar.
En Action Energy somos los únicos que producimos todos nuestros diésel con tecnología Euro 5. Elegí cargar un diésel superior que extiende la vida útil de tu motor hasta un 40%. Nuevo Action Diesel X10 y Quantum Diesel X10. Elija lo que elijas, carga una tecnología superior a un precio que te conviene.
En Telecom queremos que todas las personas puedan hacer un uso positivo de la tecnología y descubrir las oportunidades del mundo digital. Conoce más sobre nuestros cursos y talleres gratuitos en digitalers.com.ar. Telecom, nos unen las ganas de avanzar.
La política es cultura. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura, 97.9, 30 años.